Tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aragón, historias y falordias. ¡Hola, viajeros y viajeras! Hoy es 16 de enero de 2021 y yo soy, una vez más, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Lo primero, me vais a permitir que felicite a mi madre porque hoy es su cumpleaños, así que ¡felicidades, mamá! Este podcast es uno de los regalos que tengo pensados para ti. Y aprovechando que nos acercamos a unas fechas que son bastante especiales para muchos pueblos de Aragón, hoy quiero traeros una de las tradiciones que seguramente es más curiosas dentro de todas las que celebramos aquí en invierno. Y es que ya vais a ver que a los aragoneses nos gusta empezar el año bien calentitos. Cuando os he dicho ahora lo de que empezamos bien calentitos, lo estaba diciendo de forma literal. Porque el año en Aragón empieza con un montón de rituales que tienen bastante que ver con el fuego. Yo no sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero el fuego es uno de esos elementos que te impone mucho respeto, porque sabes que si lo tocas te vas a acabar quemando, pero es que al mismo tiempo no puedes dejar de mirarlo. Y es que, al menos así me parece a mí, tiene un efecto bastante hipnótico. Que el fuego destruye es una cosa que todos tenemos clara. Y no hay más que ver cómo se queda algo después de haberse quemado. Pero también se ha dicho siempre que es un elemento que transforma y, sobre todo, que purifica. Y que es capaz de limpiar las impurezas. Por eso lo de los castigos en la hoguera. Porque así se limpiaban las almas de los pecadores. Y además, el fuego aporta luz y calor. Y ya sabéis que los meses invernales siempre se han asociado a la oscuridad y al frío. Así que nada mejor que una hoguera para poder contrarrestar esas dos cosas. Aquí en Aragón, como pasa en otras partes de España, la segunda mitad de enero y principios de febrero está llena de tradiciones que están muy relacionadas con el fuego. Unas tradiciones que, por cierto, están asociadas a los santos barbudos. Son tres, sus fiestas se celebran entre finales de enero y principios de febrero, como os acabo de decir, y ya podéis imaginaros de dónde les viene lo de barbudos. El primero es San Antón, que en la iconografía os tengo que decir que no es muy difícil de reconocer. Es un señor mayor que va vestido de monje y lleva un cerdito al lado. Y es que la tradición cuenta que una jabalina se quedó con él después de que curara la ceguera de todos sus jabatos. La fiesta se celebra el día 17 de enero. El segundo es San Sebastián. Y los que sepáis de iconografía, ahora mismo estaréis pensando que de barbudo este no tiene nada. Y en parte os tengo que dar la razón. A San Sebastián casi siempre lo vais a ver como un chico joven, que no tiene barba, que está prácticamente desnudo, atado a un árbol y con el cuerpo lleno de flechas. Y es que lo que dice la tradición es que lo condenaron a morir a flechazos por ser cristiano. Pero ahora, poneos a buscar representaciones medievales de San Sebastián porque os vais a encontrar otra cosa distinta. En esa época aparecía vestido como un noble, con barba y sujetando un arco y unas flechas. Por esa razón, y aunque ahora lo veáis de una manera distinta, a San Sebastián lo siguen considerando un santo barbudo. Su fiesta, por cierto, es el 20 de enero. Y ya, el que nos queda es San Blas, al que normalmente representan con una mitra, porque era obispo, a veces sujetando una vela, porque su fiesta cae justo después del día de la Candelaria, y hay veces que también le ponen un rastrillo de cardar, porque es que usaron uno como parte de su martirio para arañarle la piel. La fiesta se celebra el 3 de febrero. En honor a los tres, se suelen hacer diferentes fiestas y celebraciones por todo Aragón, y casi todas coinciden en una misma cosa, y es que hay hogueras de por medio. Algunas son bastante espectaculares, como le pasa a la Monumental de Castelserás, que es un pueblo del Bajo Aragón que está bastante cerquita de Alcañiz. La llaman así porque para hacerla utilizan el tronco de un álamo que, por lo que he leído, mide entre 19 y 24 metros de altura. No me preguntéis por qué no puede ser ni más pequeño ni más grande. Supongo que por cuestiones de dónde se hace. Apagada son 8 metros de hoguera. Encendida puede llegar a los 20. Por eso lo de monumental. La plaza donde la hacen es tan pequeña que todos los años tienen que proteger las fachadas de las casas, porque es que si no se les queman. Y ya os digo que no siempre lo consiguen. Pero hoy no nos quedamos a bailar el rodat alrededor de la hoguera de Castelserás. Nos vamos hasta la comarca de al lado, que es Andorra, Sierra de Arcos, a conocer una tradición que también está muy relacionada con el fuego. La encamisada de estercuel. Estercuel está en tierra minera, y aunque hace ya bastante tiempo que las minas de carbón no funcionan, han sido tan importantes para este pueblo que todavía las siguen teniendo muy presentes. Y eso es algo que se nota enseguida dando un paseo por las calles del pueblo, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Cuando uno viene a Estercuel, no puede dejar de visitar la iglesia de Santo Toribio, que es barroca, al que os tengo que decir que también le han dedicado una de las ermitas del pueblo. Tampoco os podéis ir sin ver la antigua casa del cura, que a algunos les recuerda a esos palacetes del Renacimiento aragonés, que son tan bonitos. Si podéis, acercaos al portal de la barrera y, ya que nos ponemos, pues subid a ver el castillo. Si tenéis tiempo, os aconsejo que vayáis a visitar el monasterio mercedario de Nuestra Señora del Olivar, que está dentro del término municipal del pueblo y al que muchas personas consideran uno de los edificios más impresionantes que veréis en esta comarca. Y ahora que ya hemos dado nuestro pequeño paseo, pues vamos a coger la máquina del tiempo para ir hasta 1892. En ese año es cuando aparece la primera referencia escrita que tenemos sobre la encamisada de Estercuel. Se la debemos al padre Bravo, que era un fraile mercedario que escribió una historia sobre la aparición de Nuestra Señora del Olivar. Y nos cuenta que era una fiesta muy popular, que atraía a muchísima gente, pero que por más que investigó, no supo decir de dónde venía. Sin decir una fecha concreta, pudo ser en algún momento entre los siglos XIV y XVII. ¿Y por qué digo esto? Porque la tradición que se cuenta en Estercuel dice que la encamisada se empezó a hacer a raíz de una peste. Y si os acordáis del podcast de las abuelas de Seville, os conté que la mayor parte de las epidemias de este estilo que se dieron en Aragón fueron precisamente entre esos dos siglos. Cuentan los estercolinos que en algún momento de su historia, una epidemia de peste llegó a esta zona y empezó a extenderse por casi todos los pueblos con una rapidez impresionante y además matando a muchísima gente. Por casi todos los pueblos. Porque hubo uno que se salvó. Y ya os estaréis imaginando que fue Estercuel, donde ninguno de los habitantes murió por la enfermedad. Y ahora, la gran pregunta. ¿Cómo se libraron? Bueno, pues se ve que aquí tuvieron un poquito de ayuda divina, y más concretamente, la de San Antón, que les echó una mano e impidió que la enfermedad entrase dentro del pueblo. Así que como agradecimiento, y sobre todo también como recuerdo, los estercolinos empezaron a celebrar una procesión, y es así como nació la encamisada. Pero a ver, porque me parece que me estoy dejando una cosa bastante importante para entender esta tradición. ¿Qué es una encamisada? Vamos a preguntarle a la RAE. Lo que nos dice su diccionario es que pueden ser dos cosas. La primera, una táctica militar que consistía en un ataque nocturno que se hacía por sorpresa, en el que los atacantes se ponían una camisa blanca para que no los confundieran con el enemigo. Y la segunda, un tipo de fiesta nocturna en la que se vestían unas camisas blancas, bastante largas por lo visto, mientras se sujetaban unas antorchas encendidas. Dentro del mundo militar, La encamisada era una de las tácticas de los tercios de Flandes. La hacían en grupos pequeños, normalmente de noche cerrada o un poquito antes de que amaneciera, pero siempre aprovechando que el enemigo estuviese dormido. Como tenían que ir rápido, llevaban muy poquitas armas y como vestimenta, una camisa blanca. Por eso lo de encamisada. Y como fiesta, las encamisadas fueron unas celebraciones bastante populares entre los nobles en la época de Felipe IV. Las hacían de noche, en honor de grandes personajes o para celebrar acontecimientos importantes, y por lo que nos cuentan los documentos, los participantes iban a caballo llevando antorchas encendidas por las calles de las ciudades. La encamisada de Esterquel es una adaptación popular de esas fiestas que se hacían en tiempos de Felipe IV. Pero en algunas cosas os tengo que decir que casi recuerda a la táctica militar de los tercios. Todos los años, el fin de semana más cercano al 19 de enero, se celebra la fiesta de los San Antones. Y dentro de ella es donde está la procesión de la encamisada, que seguramente es la parte más famosa. Si toda la tradición se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, es gracias a los fiesteros, que además de ser gente a la que le encante irse por ahí de farra, en el caso de Esterquel, son vecinos del pueblo que cada año organizan la fiesta. A cada uno de ellos le dan un papel especial, dependiendo de su edad, y que es una herencia de esas fiestas de la época de Felipe IV. El fin de semana os tengo que decir que empieza relativamente pronto, con una recogida de aliagas, porque dentro de los San Antones se hace un concurso. Gana la aliaga más grande y también la hoguera que mejor formada esté. Y en torno a las 7 de la tarde es cuando empieza la parte que ha dado fama a la fiesta de los San Antones. De casa del procurador, que es el papel que le dan al fiestero de mayor edad, todos los fiesteros, que van acompañados por un grupo de gaiteros, se marchan hasta la puerta de la iglesia para que el párroco le entregue al procurador el estandarte de San Antón. Y desde allí se van hasta un sitio que ya os he nombrado cuando os hablaba del pueblo, el Portal de la Barrera, en el que está la capilla de los Santos Mártires, que es un lugar importantísimo para toda esta tradición. Y es que aquí los fiesteros rezan una salve y encienden la primera liaga. Después se van todos hasta casa del procurador, y desde allí, montados a caballo, se van a la plaza de la iglesia, donde más o menos en torno a las 8 de la tarde empieza lo que es el plato fuerte de esta fiesta, que es la procesión de la encamisada. A la cabeza se ponen los porteadores de los tederos, que son unas piezas de hierro en las que se meten las ramas que se utilizan para prender antorchas. Les siguen los gaiteros, que le van poniendo música a toda la procesión. Y después llegan los fiesteros a caballo. El primero, el procurador, que es el que lleva el estandarte de San Antón. Detrás va el rey, después el conde y los mayorales, y ya cierran todo esto los vecinos del pueblo. Tal como os lo he contado, os puede parecer una procesión curiosa y ya está. Pero es que hay una cosa que no os he dicho. La procesión va por unas calles en las que hay hogueras encendidas que todos los que participan tienen que esquivar como buenamente puedan. Yo os aconsejo que busquéis vídeos en YouTube para que veáis lo cerca que pasa la gente de las llamas en unas calles que, en algún caso, no es que sean precisamente anchas. Y cuando la procesión termina, empiezan las cenas en las hogueras que van seguidas de un baile en una de las plazas del pueblo. Pero ya os he comentado que esta fiesta dura todo un fin de semana, así que la cosa no termina con la encamisada. Al día siguiente, también bien prontito, todo tengo que decirlo, se hace una bendición de animales en la plaza de la iglesia. Y es que, por si no lo sabéis, San Antón es el patrón de los animales. Y después viene una costumbre que es muy curiosa y que allí llaman la llega. Es una especie de recolecta que hacen los fiesteros para poder sufragar la fiesta. Y mientras van por las calles de Esterquel, los vecinos les van dando café, pastas, licores... Y es que bueno, en pleno mes de enero, eso lo tienen que agradecer muchísimo. Un poquito más tarde, se hace el traslado del pan bendito. En este caso, las fiesteras, que van vestidas con trajes regionales, llevan el pan bendito desde casa del procurador hasta la iglesia, mientras le siguen los gaiteros, los demás fiesteros y los vecinos del pueblo. Y una vez allí, se suele hacer una misa baturra, que presiden los fiesteros, por cierto, y cuando termina, le sigue otra procesión en la que sacan a San Fabián, a San Antón y a San Sebastián. Y todo esto al ritmo de la música de los gaiteros. Y ya por fin, los San Antones terminan con una costumbre que es bastante curiosa y que también es muy necesaria para que la tradición pueda continuar. Es el baile de las coronas, que es una especie de traspaso de poderes entre los fiesteros salientes y los entrantes, que van a ser los que organicen la fiesta al año siguiente. Al ritmo de la música de las gaitas, los fiesteros salientes les colocan la capa y el sombrero a los entrantes y las fiesteras hacen lo mismo, pero con mantillas. El año pasado, ese que vamos a recordar todos, os tengo que decir que los estercolinos pudieron celebrar los San Antones, porque como caen más o menos a mitad de enero, no hubo ningún problema en que la fiesta saliera adelante. Pero este 2021, tanto esta celebración como otras muchas, lo van a tener un poquito más complicado, porque hasta finales de mayo, las fiestas regionales en Aragón están suspendidas. Aún así, os lo vuelvo a repetir, buscad vídeos y fotografías en internet, porque es que las imágenes son espectaculares. Yo lo hice por pura curiosidad, y os tengo que decir que me daba miedo ver a la gente pasando tan cerca de las hogueras que hay por todo Estercuel. Bueno, yo me despido por hoy, no sin antes agradeceros, como siempre, que estéis ahí al otro lado de cada podcast o de cada post que aparece en las redes sociales del programa. De verdad que sois vosotros los que estáis consiguiendo que cada vez más gente se fije en esa cara menos conocida de Aragón. Si queréis más información sobre la encamisada de Estercuel o os gustaría que hablase sobre algún tema aragonés, podéis escribir a consultas@aragonhistoriasyfalordias.com o contactar a través de los perfiles de Aragón Historias y Falordias en Facebook e Instagram. Os espero en un par de semanas con una historia de la que muchos seguro que habéis oído hablar. ¡Que paséis un día de leyenda!